Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya con la sintonía en Martí Noticias AM. Un gusto como siempre, soy Exilda Arjona. Los buenos días para ustedes. Ya es viernes 3 de enero del año 2025. Ya avanzando el año, dentro de poco llegamos a las vacaciones, de nuevo un fin de año. No, todavía nos queda mucho por disfrutar de este año. Es un gusto estar con ustedes como ingeniero de sonido May Vázquez en la producción Julio Lastra. Como siempre les decimos, no abandonen la sintonía.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y la letra del año de los yorubas independientes que publica la Comisión Miguel Febles Padrón pronostica un aumento de los delitos infantiles en Cuba en medio de una oleada de robos, asesinatos y desapariciones en el país. El apego al pasado no deja ver soluciones presentes ni planes futuros, dice el primero de los refranes que regirán este año, según el grupo religioso que recomienda además sanear las ciudades y no repetir procedimientos obsoletos para resolver los problemas. Los religiosos independientes alertaron sobre la mortalidad infantil, el decrecimiento de la natalidad y separación de las familias. Asimismo, predijeron destituciones en el orden laboral y en los más altos niveles de la sociedad. La comisión anunció como signo regente a Odibre y como divinidad regente a Odua. Ese último representa en la religión yoruba al hacedor de la rectitud, la justicia y la equidad. Según el sacerdote mayor de Ifá, Lázaro Cuesta, aunque el signo depara un contexto favorable para la sociedad, son los gobernantes los responsables de que esto ocurra. Con más notas, la inseguridad ciudadana sigue al alza en Cuba como muestra fehaciente del reescravejamiento integral de la sociedad. En tal sentido, 2025 parece seguir la estela del año recién concluido y arrancó en la isla con dos asesinatos, cuyas víctimas fueron dos jóvenes padres, uno en Matanzas y otro en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba, el joven víctima de una puñalada se llamaba Elio Delis Hardy y tenía 31 años de edad. En cuanto al otro asesinato, es el joven de 28 años, Yadiel Carballo Castañeda, quien fue ultimado en San José de los Ramos, municipio de Colón, Matanzas, según confirmó su esposa en su perfil de Facebook. La víctima era padre de una niña de 3 años. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana presentó dos informes que revelan un alarmante incremento en la criminalidad en Cuba. El análisis muestra un preocupante aumento en delitos violentos en el pasado año, destacando un crecimiento del 111% en los asesinatos, un 290% en agresiones y un 208% en robos en el primer semestre del 2024. Y con más noticias, el periodista y poeta cubano Indamaro Restano Díaz, fundador de la primera agencia de prensa independiente en la isla y ex prisionero político, murió ayer en Miami a los 76 años, informó en Facebook su hija Esther Restano, sin precisar las causas del deceso. En el año 1988, Indamaro Restano Díaz fundó la Asociación de Periodistas Independientes de Cuba, primera organización de la prensa independiente de la isla, para transmitir al mundo la realidad que ocultaban los medios de la isla, controlados por el régimen. Indamaro fue detenido el 21 de diciembre de 1991. Desde esa fecha y hasta la celebración del juicio, el 20 de mayo del 92, fue sometido a interrogatorios y encerrado en una celda con la luz encendida día y noche. Recibió una condena de 10 años de cárcel por el delito de rebelión, contenido en los artículos 98 y 99 del Código Penal vigente. Entonces, Restano fue el primer periodista independiente en ser sentenciado por sus actividades. Seguimos en Martí Noticias AM. La producción de tabaco en Cuba lleva años marcada por deficiencias en la planificación, impagos estatales a los campesinos y faltas significativas de insumos. Así, las autoridades agrícolas de Santi Espíritu redujeron a la mitad el plan de cosecha para la actual temporada, luego de un deficiente periodo de siembra, informó el periódico oficialista local Escambray. El director de la empresa de acopio y beneficio de tabaco en la provincia, Clemente Hernández Rojas, explicó al citado medio que el plan concebido inicialmente era de 2.000 hectáreas de tabaco solo en palo y 260 de la tecnología de tapado. Según el optimista cálculo estatal, los productores del territorio deben cosechar unas 1.520 toneladas de la hoja, 1.000 menos que la meta fijada en agosto, cuando el plan era de 2.596 toneladas. Hernández Rojas sostuvo que pese a que en el territorio se comenzó a sembrar tempranamente en octubre, inclemencias del tiempo o sobre todo las lluvias de ese mes de noviembre retrasaron la plantación y no se pudo concretar el programa en los meses óptimos para este cultivo. La situación energética también impactó la siembra, pues muchos productores no pudieron emplear el riego eléctrico de manera oportuna y consistente. Y vamos cerrando este segmento con esta nota. La termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas tiene proyectado su mantenimiento técnico capital a fines de este año 2025, una intervención que no recibe desde hace 15 años, pese a su deterioro progresivo. Así lo informaron los funcionarios a cargo del mayor bloque unitario de generación de Cuba, cuyas frecuentes averías provocaron la caída del sistema eléctrico nacional en dos ocasiones durante el 2024. La termoeléctrica tiene 37 años de explotación, lo cual supone que ha rebasado su vida útil. Pese a ello, las intervenciones técnicas necesarias para mantener su funcionamiento no son lo más profundas que se requiere. El mantenimiento mantenimiento capital de las guiteras va a suponer al menos 180 días fuera de servicio, lo cual implica dejar a Cuba sin su principal bloque generador y uno que es fundamental para el occidente del país. En junio, las guiteras dejó de operar durante varios días luego de sufrir una avería en su caldera, que tiene más de 30 años de explotación y presenta continuos desperfectos. En mayo, una fuga de aceite provocó otra rotura. En abril, la guitera estuvo 5 días en avería después de haber sido sometida a un mantenimiento general en marzo, cuando los apagones fueron interminables en la isla y provocaron protestas populares en varios territorios.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM con este recorrido de noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado el jueves que el atacante del atropello intencionado en Nueva Orleans, en el que murieron al menos 14 personas, tenía un detonador de explosivos remoto en su vehículo y que actuó solo en un acto inspirado en el grupo terrorista Estado Islámico. El FBI me informó, dijo el presidente, que hasta el momento no tienen información de que alguien más haya estado involucrado en el ataque. El atacante fue la misma persona que colocó los explosivos en 2 neveras en lugares cercanos del barrio France, unas horas antes de que embistiera a la multitud con su vehículo. El atacante publicó varios videos horas antes del ataque, indicando su fuerte apoyo al Estado Islámico. Las fuerzas de seguridad están investigando cualquier contacto nacional o extranjero que pueda ser relevante en el ataque. Y por su parte, las autoridades de China han amenazado hoy con tomar todas las medidas necesarias si el gobierno de Estados Unidos restringe o prohíbe los drones de fabricación china, un sector controlado principalmente por Pekín. La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, ha acusado a Washington de generalizar el concepto de la seguridad nacional e interferir los contactos económicos y comerciales normales entre las partes, asegurando que ello socava la seguridad y la estabilidad de la producción global y la cadena de suministro. China representa el mayor vendedor de drones comerciales a Estados Unidos. Si bien el gobierno ha expresado que la tecnología desarrollada en el gigante asiático podría dar lugar a algunos usuarios la posibilidad de acceder y manipular los drones, lo que también podría provocar un peligro inaceptable para la seguridad nacional. Y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto la designación del empresario Benjamín León Jr., nacido en Cuba, como próximo embajador en España, un cargo que actualmente está vacante por la retirada prematura de la anterior representante Yulisa Reynoso. León, de 80 años, debe aún recibir el visto bueno del Senado, sin que exista un calendario prefijado para este tipo de tramitaciones. La Cámara Alta va a tener en primer lugar como prioridad solventar la confirmación de la primera línea política de Trump, que tomará posesión de nuevo como presidente el próximo 20 de enero. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado ayer un listado de una veintena de personas a las que concederá la Medalla Presidencial de los Ciudadanos, la segunda máxima distinción civil del país, y entre los que se encuentran Bennett Thompson y Liz Cheney, presidente y vicepresidenta del Comité de la Cámara de Representantes, que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 tras la derrota de Donald Trump en las elecciones del noviembre anterior. De Thompson, Biden ha destacado su compromiso con los derechos de la población negra y ha subrayado que este llamado a servir le llevó a la Cámara de Representantes, donde presidió el citado comité y trabajó por la defensa del Estado de Derecho con integridad inquebrantable y un compromiso firme con la verdad, según se desprende de un comunicado publicado por la Casa Blanca. Seguimos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha lanzado una propuesta para que a lo largo de este mes de enero se reúnan los ministros de Exteriores de los países latinoamericanos para abordar la cuestión de la migración ante el regreso de Donald Trump a la administración de Estados Unidos. Sheinbaum ha reconocido ayer en rueda de prensa que a comienzos de semana conversó con su homóloga hondureña Xiomara Castro sobre la cuestión migratoria. Castro ha amenazado recientemente con retirar bases estadounidenses si Trump lleva a cabo deportaciones masivas. Y por su parte, las autoridades de Corea del Sur han suspendido hoy la ejecución de la orden de arresto contra el presidente destituido Yoon Suk-yeol por su intento fallido de instaurar la ley marcial tras un enfrentamiento de varias horas entre investigadores y el personal de seguridad presidencial. Unos 200 agentes de seguridad estaban creando un muro haciendo imposible la entrada a la residencia oficial. Además, había más de una docena de vehículos bloqueando el camino. Hubo peleas físicas grandes y pequeñas, por lo que decidieron detener la operación por preocupaciones de seguridad. La Agencia Estatal Anticorrupción, que tiene hasta el lunes para ejecutar la orden de detención, ha señalado que tiene previsto decidir los próximos pasos después de analizar la situación y ha expresado su profundo pesar por el comportamiento de Yoon, que se ha negado a cumplir con los procedimientos legales establecidos. La ONU ha reclamado al gobierno de Venezuela que garantice el derecho de la población a opinar y manifestarse sin miedo a posibles represalias en vísperas de alcanzar la próxima semana la fecha en la que arranca el nuevo mandato presidencial y sin que se hayan resuelto aún las dudas surgidas luego de las elecciones presidenciales de julio del pasado año. La Misión Internacional Independiente de Investigación ha lanzado un fuerte llamamiento con vistas al teórico punto de inflexión del 10 de enero. Su presidenta, Marta Baliñas, ha exhortado a las fuerzas de seguridad a comportarse con los más estrictos estándares internacionales en materia del uso de la fuerza, después de que más de 2.400 personas fuesen detenidas durante las movilizaciones postelectorales. El Ministerio Público ha asegurado que más de 1.300 de estos detenidos están ya en libertad, pero la ONG Foro Penal estima que en las cárceles de Venezuela sigue habiendo más de 1.800 presos recluidos por razones de índole política. También la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela ha publicado una orden de arresto contra el opositor Edmundo González y ha fijado una recompensa de $100,000 por información que facilite la detención del autoproclamado vencedor de las últimas elecciones presidenciales y quien se encuentra exiliado en España. En el texto se destaca que González está siendo buscado por la justicia de Venezuela por los presuntos delitos de conspiración, complicidad en el uso de actos violentos contra la República, usurpación de funciones, forjamiento de documentos, legitimación de capitales, desconocimiento a las instituciones del Estado, instigación a la desobediencia de las leyes y también asociación para delinquir. Por su parte, Edmundo González Urrutia dará inicio a su gira internacional con una visita oficial a la República Argentina. El presidente Javier Milei lo va a recibir este sábado en la Casa Rosada. Edmundo González es considerado por parte de la comunidad internacional como el presidente electo de Venezuela tras las elecciones del pasado mes de julio y ha manifestado su intención de tomar posesión del cargo el próximo 10 de enero. Con más noticias, en el Medio Oriente, el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, ha reiterado ante su homólogo sirio Hassan al-Shibani, también conocido como Said al-Attar, su apoyo a las nuevas autoridades de Damasco, en la que ha sido su primera visita al extranjero desde que asumió el cargo tras la caída del régimen de Bashar al-Assad a principios de diciembre. En un encuentro que ha tenido lugar en Riad, la capital saudí, Farhan ha renovado el apoyo de todo aquello que permita alcanzar la seguridad y la estabilidad de Siria, de forma que se preserve su soberanía, independencia e integridad territorial, reza un comunicado difundido en redes sociales.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias a todos por la sintonía. Y finalizó el 2024, año en que la violencia machista en Cuba se cobró la vida de 54 mujeres. Sin embargo, pese a que el número fue menor que en el 2023, con 85, la cantidad de huérfanos se incrementó significativamente, un total de 62 de los feminicidios en Cuba en el pasado año. 8 se registraron en noviembre, el mes con más crímenes machistas, dejando atrás octubre, cuando se contabilizaron 7. Así que para actualizarnos y obtener un riguroso balance sobre este flagelo en Cuba, contactamos ahora con la especialista de género del Observatorio a las Tensas, Yanelis Núñez. Yanelis, muy buenos días, feliz año para ti.
Hola, feliz año para ustedes y gracias por la invitación.
Yanelis, tenemos desgraciadamente que hablar de estadísticas precisamente sobre el número de vidas que se cobró la violencia machista en Cuba en el recién finalizado año, y este dato que sobrecoge muchísimo, que es la cantidad de huérfanos que ha dejado esta violencia machista.
Actualizar sobre, nosotras tenemos verificados 55 casos, pero tenemos aún abierta casos de feminicidios de mujeres y tenemos abierta alertas en, estamos verificando una en Las Tunas, 2 en Matanzas y 2 en La Habana. Entonces, si conseguimos verificar, que para eso siempre pedimos la colaboración ciudadana, pues la cifra sería otra en este año. Sí. Y con respecto a, por supuesto, a las personas dependientes, es interesante ver que es completamente lamentable la pérdida de las vidas de estas mujeres, pero también el nivel de vulnerabilidad en que se encuentran estos niños. Hay una investigación de Casa Palanca que salió este año, de periodistas cubanas, que reveló la falta de políticas públicas y de acompañamiento, siquiera psicológico, a los niños que son víctimas también de estos feminicidios, aunque no mortales. Entonces ya no solo tienen que pasar por el trauma de perder a sus madres, o las personas que los cuidaban, sino también el nivel de desamparo institucional que se queda, ¿no? Y no solo los niños, sino madres, abuelas que dependían de estas mujeres. Entonces sí, es bastante preocupante ya no solo la cifra del feminicidio, sino también qué pasa tras el feminicidio.
Yanelis, el mes con más crímenes machistas ha sido el de noviembre. ¿Cómo fueron coordinando para saber todo lo que había pasado en este mes?
Los procesos de verificación siempre son bastante complejos, este año mucho más, y creemos que por eso es el número inferior de cifras de casos, porque, digamos, si el régimen no ha impuesto políticas ni se ha movilizado para proteger las vidas de las mujeres, ni siquiera hay refugios en Cuba, pues no hay ningún, y por supuesto no se ha trabajado a nivel de prevención, a nivel de sensibilización, pues no hay ningún factor como para que estas cifras bajen, ¿no? Creemos más que nada que se trata de que hay también una normalización de estas muertes, también hay más temor a denunciar por parte de familias y amistades, y también, ¿no?, el exilio de activistas pues también afecta, ¿no?, a las personas aliadas que nos ayudan a las verificaciones. Y en el caso de estos meses, pues es sintomático que se repiten mucho con el año anterior, ¿no? Estos puntos críticos de feminicidio, que por eso son las estadísticas que compartimos siempre, ¿no? Es para trabajar en las causas, ¿no? ¿Qué sucede en estos meses? Por eso hay que trabajar, y por eso el trabajo de las expertas, de las sociólogas, son tan importantes en este sentido para prevenir, porque al final lo que se trata es de prevenir estas muertes, ¿no?
¿Cuáles han sido las características de estos feminicidios? Cuando ustedes hacen estos registros y subregistros, pues ustedes toman nota de todo, y es bueno que los oyentes sepan qué pasó en alguno de estos casos.
Sí, nosotros anualmente sacamos un informe donde analizamos como todas las los factores, por eso siempre completamos un expediente lo más completo. Ahí buscamos la edad, si había antecedentes de violencia machista en la relación, si la víctima denunció previamente a la policía y si la policía hizo algo, que eso para nosotros es súper importante. También si deja personas dependientes, lo que estábamos hablando, si esas personas dependientes eran menores de edad, eran hijos, hijas. Bueno, hay otros factores, ¿no? Como la repercusión en el barrio, la repercusión en la prensa nacional y en la prensa independiente. Pues eso nos permite ver realmente ya no solo las características específicas del hecho, sino también la modalidad del crimen, qué se usó, arma de fuego, arma blanca, si fue por asfixia. Tenemos varias categorías y muchas de ellas están homogenizadas porque el Observatorio de las Censas y además la plataforma de Creo forman parte del mapa latinoamericano de feminicidios, y muchas de estas categorías o tipologías de análisis pues se han homogenizado, ¿no? Para que los observatorios que forman parte de esta red, de este mapa, pues vayan monitoreando las mismas categorías. Entonces, en muchas ocasiones no podemos completar, se nos hace muy difícil completar si la víctima había denunciado previamente, a menos que tengamos como una fuente muy cercana en la policía, pero y incluso, ¿no? Apellido, incluso edades, muchas veces se nos dificulta la verificación, y por eso, bueno, te repito que tenemos como vías anónimas, incluso tenemos un formulario página de las Censas, en la página web de OGAC, para que las personas puedan enviar información de manera anónima sin que presuponga un riesgo, ¿no? Porque sabemos que hay un aumento de la criminalización y el régimen está muy preocupado porque este año salió muy mal parado en el examen ante la CEDAW, ante el comité de la CEDAW, que, digamos, estudia y analiza la situación de protección y la, digamos, y cómo los estados preservan las vidas y los derechos de las mujeres, ¿no? Para que vivan en una vida libre de violencia. Entonces salió muy mal parado, incluso se la reconoció como un estado autoritario, y eso es un logro de la sociedad civil, ¿no? Claro. Y que, por supuesto, lo ha presionado, ¿no? Para tomar ciertas medidas en los últimos meses.
Yaneli, comenzamos este 2025 con una ley integral de género en Cuba pendiente. Hemos conversado en varias ocasiones y este es un tema importante, yo sé, para ustedes como organizaciones feministas.
Sí, totalmente. Es una exigencia que desde 2019 se viene haciendo de parte de la sociedad civil. Incluso se han hecho dos intentos a nivel formal, es decir, de entregar la solicitud en la asamblea, y en las dos ocasiones ha sido desoído. Pero realmente es importante que no solo exigimos una ley integral, sino el cese de la criminalización, ¿no? Porque sin un espacio de libertad, estas leyes, como otras leyes que actualmente el régimen ha puesto, pues, supuestamente para preservar las vidas de las mujeres, pues no se ponen, no son efectivas, ¿no? Principalmente porque no permite a las activistas trabajar, porque sigue criminalizando todo tipo de disidencia y todo tipo de gesto de manifestación, de reunión, de protesta, y eso es súper necesario en la lucha contra la violencia de género. Es decir, con una ley no vamos a conseguir el retroceso de los feminicidios, aunque es una demanda primera, pero también junto con estas demandas de cese de la criminalización, ¿no? Y el fin de la dictadura, más que nada. La dictadura propicia que en Cuba hay un estado feminicida completamente.
Yaneli, para terminar, los desafíos de ustedes como organizaciones independientes para este año, que sé que son muchos.
Sí, son muchos, pero bueno, seguir trabajando, seguir presionando y exponiendo al régimen, seguir sensibilizando, seguir participando de manera colaborativa con otras organizaciones en la lucha contra la violencia de género, seguir creando conciencia social de que esto es un tema que nos compete a todas, no solo a las mujeres, no solo a los niños y niñas que se quedan huérfanos, sino que es un problema que afecta a hombres y mujeres, a ancianos, y que por eso tenemos que estar todas y todos en esta lucha, ¿no? Colaborando, pero también estando alertas, creando redes de apoyo, si conocemos de alguien que está en peligro, y presionando al régimen, más que nada, para que las vidas de las mujeres se protejan. Son muchos los desafíos, sí. Por este tema que te digo de la persecución política contra todas las activistas, pero nosotros vamos a seguir aquí y vamos a seguir sensibilizando y vamos a seguir resistiendo. completamente.
Claro. Yanelis, pues muchísimas gracias primeramente por la labor que realizan y segundo por tomarte tu tiempo y conversar acá en Martí Noticias AM. Un abrazo grande.
Un abrazo y muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos ahora con este recorrido informativo. Para eso le damos los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ti, Exilda, para nuestros oyentes y en las informaciones. La letra del año de los yorubas independientes revela que el hombre necesita el libre albedrío y que los gobernantes deben permitírselo. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Lázaro Cuesta, el santero mayor de la Comisión Miguel Febles Padrón, desde su sede de La Casona, en el municipio habanero, 10 de octubre.
La letra del año de los yorubas independientes, que publica la Comisión Miguel Febles Padrón, asegura que el signo depara un contexto favorable para la sociedad, pero que son los gobernantes los que tienen que asumir actitudes y conductas que generen bienes para los países.
El signo de este año es el libre. Ese signo augura muchísimas cosas que son favorables para la sociedad, pero las cosas que augura IFA no está en las manos de la prédica, ni mucho menos de su presencia. Son de los dirigentes, de los presidentes, los administradores de la economía, de la justicia, los administradores que tienen que ver con la dirección de los países. Son los que tienen que ver de qué manera, tomando en cuenta los consejos que IFA da, tomar actitudes y conductas que generen un beneficio social al hombre como persona individual, al hombre como grupo, al hombre como familia, al hombre como sociedad. El DIPRE exige la comunicación, o sea, hace que las personas se reúnan a dialogar, a intercambiar criterios y opiniones para que salgan los mejores resultados para beneficio social.
Reseñó el sacerdote mayor de IFA, Lázaro Cuesta.
Una de las cosas más importantes del signo es que las personas entiendan que los caprichos no pueden llevar a solución del problema. Tenemos aquí un refrán: el apego al pasado no deja ver soluciones presentes y mucho menos generar planes para el futuro.
La comisión anunció como signo regente a Odibre y como divinidad regente a Yehuá.
Otúa y Yehuá, por lo que representan desde el punto de vista esotérico, nos llaman a la reflexión, a la organización que comienza desde la familia. Hay que organizar el hogar, organizarse en el barrio, organizarse en la ciudad, hay que organizar el Estado. No se puede, bajo ningún concepto, vivir en una constante hostilidad, persecución y vigilancia. Los seres humanos tienen que tener un espacio de libre albedrío donde se puedan manifestar, puedan proyectar. Yo considero que el DIPRE es un magnífico signo. Nosotros lo identificamos como el signo del hijo de la suerte. Lo que es posible que no podamos disfrutar de esa suerte por los malos manejos que podamos tener en la vida, como figura y del orden como dirigente.
La letra de los santeros independientes alerta sobre la mortalidad infantil, el decrecimiento de la natalidad, el aumento de la criminalidad, la separación de las familias y predice destituciones en el orden laboral y en los más altos niveles de la sociedad. La letra del año de la comisión salió un día después de la de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, una organización religiosa de corte oficialista que recomendó, entre otras acciones, tomar medidas por la intensificación de actos delictivos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, dijo que en una democracia ninguna información debe ser excluida del escrutinio público de manera previa y general. Es fundamental garantizar la ponderación en cada caso y proteger el derecho de acceso a la información como pilar del Estado de Derecho, dijo Vaca en la plataforma X. Su declaración viene acompañada por un documento emitido por la Comisión Interamericana hace un par de años, el cual denuncia que en Cuba persiste una ausencia de normas que garanticen a los ciudadanos el derecho de acceso a la información pública. Y el hombre encontrado muerto en el Cybertruck de Tesla que explotó frente a un hotel en Las Vegas, propiedad del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, probablemente se suicidó. Así lo afirmaron el jueves las autoridades estadounidenses. La agencia AFP informa.
El sospechoso de la explosión de un Tesla frente a un hotel de propiedad del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en Las Vegas, tenía una herida de bala en la cabeza, según la policía de la ciudad. Los expertos consideran que esto sugiere que el supuesto autor del ataque se suicidó antes de la explosión. La pregunta es, ¿el disparo fue autoinfligido? Y creemos que lo fue, ya que era la única persona en el vehículo y ocurrió inmediatamente antes de que el vehículo explotara. Aunque el cuerpo calcinado estaba irreconocible, las autoridades que encontraron documentos de identificación en el lugar creen que se trata de Matthew Alan Liebelsberger, un militar de 37 años originario de Colorado. Medios estadounidenses habían reportado que Liebelsberger alquiló el Tesla Cybertruck, aunque las autoridades no confirmaron aún esta versión. Según las autoridades, los motivos para cometer este acto, por el cual también se registraron 7 heridos, siguen siendo desconocidos. Un vocero militar señaló que Liebelsberger era miembro de las Fuerzas Especiales y estaba de licencia al momento de su muerte, el miércoles, cuando detonó el vehículo. En el vehículo Tesla rentado, las autoridades hallaron 2 armas cortas semiautomáticas compradas legalmente el 30 de diciembre de 2024 por Liebelsberger. El ataque ocurrió horas después de que un hombre atropellara con un camión a una multitud en la ciudad de Nueva Orleans. El ataque dejó 14 muertos y más de 30 heridos. No hay información que indique actualmente una conexión entre el sospechoso en la explosión en Las Vegas con alguna organización terrorista en el mundo. Estamos investigando pistas en todo el mundo. No hay información que conozcamos en este momento que conecte a este individuo con ninguna organización terrorista en todo el mundo, pero esa es obviamente la idea central de la investigación: descartar que haya algún tipo de nexo con el terrorismo y luego de nuevo llegar a cuál es la ideología. El FBI dijo el jueves que no existía un nexo irrefutable entre el ataque de Nueva Orleans y el de Las Vegas.
Unos 1.500 migrantes iniciaron el año caminando en grupo desde el sur de México con la intención de avanzar hacia el norte antes de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos y pese a que las últimas caravanas fueron disueltas sin salir de Chiapas, el estado fronterizo con Guatemala. Los migrantes, la mayoría venezolanos, pero también procedentes de países como Guatemala, El Salvador, Perú o Ecuador, partieron durante la madrugada del jueves de Tapachula. Y el ex candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia, inicia una gira por América Latina a pocos días de la investidura presidencial en su país, en momentos en que el gobierno de Nicolás Maduro ofrece una recompensa por información que conduzca a su arresto. La agencia AFP tiene más detalles.
El opositor Edmundo González Urrutia viaja a Argentina desde su exilio en España. González Urrutia reclama el triunfo sobre el presidente Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio y prometió volver a su país para, según sus palabras, tomar posesión de la presidencia de Venezuela el 10 de enero. El opositor, que llegará en las próximas horas a Buenos Aires, según confirmó a la AFP una fuente de presidencia sin proveer más detalles, escribió en la Red X que se reunirá la mañana del sábado con el presidente argentino Javier Milei en la Casa Rosada y convocó a los venezolanos a congregarse en la céntrica Plaza de Mayo. La noticia se conoce el mismo día en que las autoridades venezolanas ofrecieron una recompensa de $100,000 por información que lleve a la captura del opositor. Fuentes judiciales venezolanas confirmaron a la AFP que desplegarán un aviso policial con la foto de González Urrutia en aeropuertos y retenes policiales en todo el país. El 20 de diciembre, España le otorgó asilo político a González Urrutia, acusado por la Fiscalía venezolana de delitos como conspiración y asociación para delinquir. Las autoridades electorales venezolanas proclamaron a Maduro reelecto para un tercer mandato consecutivo de 6 años sin publicar hasta el momento detalles del escrutinio. Argentina desconoce la reelección de Maduro, al igual que Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. También el jueves, la Cancillería argentina anunció que había denunciado a Venezuela ante la Corte Penal Internacional por la detención y desaparición forzada del gendarme argentino Nahuel Gallo. El canciller venezolano Iván Gil calificó la denuncia de espectáculo penoso y de una escandalosa falta de seriedad. Una fuente oficial venezolana compartió fotos y videos de Gallo en uniforme de presidiario, caminando por una cancha deportiva, sin precisar el centro de reclusión. La Cancillería argentina pidió medidas cautelares en favor de Gallo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Maduro se prepara para juramentarse de cara a un nuevo periodo con el respaldo de la Fuerza Armada, cuyo alto mando le ha declarado lealtad absoluta. De su lado, junto a González Urrutia, la líder opositora María Corina Machado llamó el martes a protestas con vistas a la toma de posesión.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias a todos por la sintonía. Y en Siria, aunque resulta difícil pensar que en un país tan caótico y desestabilizado veamos una transición hacia una democracia pura y dura, hasta ahora las cosas parecen ir bien encaminadas. Una delegación siria de alto rango llegó a Arabia Saudita el miércoles en la primera visita al exterior de los nuevos gobernantes islamistas del país, buscando reconstruir alianzas clave tras más de una década de guerra civil. En otro orden de cosas, el líder yihadista sirio Ahmed Hussein al-Shara, conocido como Abu Mohammed al-Golani, ha anunciado la pronta disolución de la organización que encabeza Hayat Tahrir al-Sham en el comienzo de un proceso de transición en el país tras la caída del expresidente Bashar al-Assad, que podría durar hasta 4 años, y previa redacción de un nuevo marco constitucional y un nuevo censo. Al-Shara entiende que la redacción de una nueva Carta Magna es imprescindible para crear un marco político duradero en el país tras medio siglo de dinastía asadista, y se ha defendido de las críticas contra el dominio absoluto de su organización a la hora de configurar el actual gobierno en funciones. Así que para entender la complicada situación en el Medio Oriente, nos visita hoy acá en Martí Noticias AM el doctor Ricardo Israel, abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político, quien nos ayuda a entender los posibles escenarios. Así que buenos días, doctor.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
Bueno, vamos a comenzar hablando por esta nueva Carta Magna que, según están diciendo ellos, crear todo esto puede durar hasta 4 años. Así que háblenos un poco de todo esto.
Sí. Es realmente un proyecto. Estamos en la etapa que se llama de relaciones públicas, porque ha sorprendido lo bien que ha avanzado el proceso. La duda es si esto va a ser algo cosmético o duradero, y la duda está en todas partes y lo demuestra la cantidad de misiones que ha enviado el nuevo gobierno sirio a distintas partes. Usted mencionaba Arabia Saudita, como la cantidad de visitas que han recibido para tratar de entender exactamente lo que está ocurriendo. ¿Y por dónde vienen las dudas? Del pasado yihadista de esta gente. Al-Golani cambió su nombre, recuperó su nombre, ya no usa el nombre de combate. Tiene su origen en ISIS y Al-Qaeda. Existe la duda si el llamado a disolución del grupo político que él representa y que tomó el poder significa un cambio de fondo. ¿Por qué? Porque ese grupo era un frente constituido por diversos grupos que venían de grupos como ISIS y Al-Qaeda, que fueron destruidos y además que recibieron siempre la lucha del gobierno, porque en general el mundo árabe en el siglo XX ha confrontado a Occidente de tres distintas maneras. La primera es el yihadismo, la lucha por volver a los orígenes de Mahoma en el siglo VII. La segunda fueron los grupos del cual Assad, el gobernante de puesto, fue el último representante de lo que se llamaba el socialismo árabe, pero en general eran golpes de Estado. Tenían un origen militar, como lo tuvo el papá de Bashir al-Assad, Hafez al-Assad, cuando dio el golpe de Estado que originó esta dictadura en un lejano 1971. Y la tercera son en general las monarquías o los países exportadores de petróleo que han establecido una relación con las potencias dominantes de Occidente. Hoy día eso se ha quebrado y Bashir al-Assad fue el último de una lista que incluía a Gamal Abdel Nasser en Egipto, al coronel Gaddafi. El segundo grupo de dudas viene por la experiencia de Siria. En Siria un dictador fue depuesto, el coronel Muammar al-Gaddafi, y todos recuerdan probablemente cuando murió atacado por una turba cuando escapaba o creía escapar de su propio país. ¿Qué ocurrió? Que esta gente fue reemplazada por una lucha que no ha parado hasta el día de hoy, y Siria, en vez de establecerse, podría ir por un camino semejante. Esa es la gran duda, porque ¿qué pasó en Libia? Que hoy día está llena de cosas que nadie quería ver, como venta de esclavos, como de ahí surgen la mayoría de los grupos de ingresos ilegales que sigue recibiendo el continente europeo. Lo tercero es la influencia detrás de este golpe de Estado, que no es otra que Turquía. Como la OTAN es una herencia de la lucha contra la Unión Soviética, hay grupos con los cuales estuvieron en el mismo camino, pero desde hace tiempo tienen opciones distintas, y esos expresaron que tomaron bandos distintos durante duró la guerra civil. Y cuarto están los grupos que hoy día quieren recuperar influencia, como por ejemplo Arabia Saudita, quien ya había hecho una oferta semejante a al-Assad, que podía volver al seno del mundo árabe, donde fue expulsado de la Liga Árabe, siempre y cuando cortara los lazos con el enemigo mortal de Arabia Saudita, que la ha llevado a acercarse a una virtual alianza hoy día en el Medio Oriente con Israel, que es Irán, la bomba atómica de los ayatolas. Han avanzado dando los pasos correctos. La duda es cuánto eso se va a poder sostener por el propio origen de Siria. Siria, al igual que todo el Medio Oriente, viene de la quiebra del Imperio Otomano en 1918 y el surgimiento de los países nacionales, algunos con gran trayectoria como Siria y otros con que eran un pozo de petróleo ligado al país que crearon ingleses y franceses.
Sí, bueno, hay que seguir de cerca todo lo que va a estar pasando con este nuevo gobierno de Siria, que precisamente hoy está enfrentando críticas también por anunciar cambios en el plan de estudios escolares, porque está incluyendo lo que algunos críticos dicen es una inclinación islamista en la enseñanza. Así que algún día lo volveremos a contactar para seguir con este tema. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Noticias de Cuba, transmitiendo desde Miami.
El Observatorio Cubano de Conflictos documentó casi 8.500 protestas en Cuba en el año que recién finalizó. El incremento no es casual. Estos 12 meses han servido para que los cubanos se convenzan de que son rehenes de una élite de poder egoísta, ineficiente, soberbia y despiadada, recoge el comunicado de la ONG al que tuvo acceso Martí Noticias. La organización alerta además sobre cómo se mantuvo la represión contra los presos políticos o comunes, activistas, opositores y periodistas independientes y miembros de la sociedad civil como cineastas, dueños de micro y pequeñas empresas privadas y personas que expresaron críticas en las redes sociales. En medio de una profunda crisis económica y social en Cuba, los familiares de presos políticos denunciaron el impacto psicológico y emocional a que se han visto sometidos, agravado por las restricciones a la comunicación, la suspensión de visitas familiares y las precarias condiciones en las cárceles. Marta Perdomo, madre de Nadir, y Jorge Martín Perdomo, condenados a 6 y 8 años de prisión respectivamente, luego de las protestas del 11 de julio del 2021, relató desde Mayabeque cómo su vida y la de su familia han cambiado radicalmente.
Mi vida me cambió después del 11 de julio para acá y cambió la familia por completo. Aquí no hubo un 24, aquí no puede haber fiesta porque mis hijos no tienen una comida caliente en este lugar donde están injustamente. Entonces es muy difícil tenerlos todos sentados en el piso aquí viendo un partido de fútbol, porque los muchachos tenían muchas y tienen muchas amistades. Entonces, esto era una casa de ambiente, más yo cosía, tenía mi gente. Bueno, ¿para qué decirle? Entonces, de un momento a otro, llegó el vacío a nuestra familia, el vacío de que al verse los llevados, todo el mundo se fue huyendo por la represión tan grande que tenían.
Basta de abusos, afirmó Amnistía Internacional en el último día del año, en un mensaje divulgado en redes sociales con la etiqueta Cuba sin represión. La negación de los derechos de las personas privadas de libertad es indignante, subrayó la organización no gubernamental, al exhortar a los lectores a exigir a Miguel Díaz-Canel que respete los derechos humanos. La semana pasada, también con la etiqueta Cuba sin represión, Amnistía Internacional criticó duramente las tácticas de represión que utiliza el régimen para silenciar las voces disidentes en la isla. La Asociación Cultural Yoruba de Cuba, una organización religiosa de corte oficialista, publicó el miércoles la letra del año 2025, un documento que marca las predicciones y orientaciones espirituales para los cubanos y la comunidad yoruba en todo el mundo. Los religiosos aconsejaron tomar medidas por la intensificación de actos delictivos. La predicción para el 2025 destaca que Xangó será la divinidad regente y Oshun su acompañante. La justicia y la fuerza serán determinantes para lograr triunfos, pero siempre que se dejen guiar por la dulzura, la astucia y el amor, solo así van a poder conquistar con pasión cada meta.
¡Gente de zona!
Los integrantes de Gente de Zona, Alexander Delgado y Randy Malcolm, despidieron el año agradeciendo por todas las cosas positivas que vivieron, así como a sus fanáticos. Adiós 2024, gracias por todo lo que me diste y me enseñaste, escribió Randy junto a un video resumen de varios momentos del año que terminó. En su publicación no faltaron los buenos deseos para este año, por un 2025 donde siga siendo bendecido junto a mi familia, amigos y seres queridos, donde esté lleno de salud, rodeado de amor, tiempo de calidad y mucha buena música. En el 2025 se escuchará lo mejor que sonará.
Hoy me levanté feliz, 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 y si pregunta por mí, dile que yo no hablo mal de nadie y que la vida la vivo a mi aire, como Bob Marley.
Noticias de Cuba.
Somos Martín Noticias,
transmitiendo desde Miami.
Soy Exil Arjona.
Martín Noticias AM en América Latina.
Bueno, ya le estamos dando la bienvenida a nuestro colega Alejandro Marcano, que nos tiene un resumen de las noticias más importantes de América Latina. Siempre es un gusto tenerlo acá. Muy buenos días.
Gracias, Exilia. Muy buenos días y buenos días a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Y vamos a comenzar inmediatamente con Venezuela. El presidente electo de ese país, Edmundo González Urrutia, ha anunciado una gira latinoamericana antes de la fecha del 10 de enero. Será recibido mañana sábado 4 de enero por el presidente de Argentina, Javier Milei. Venezolanos en Argentina se reunirán para recibirlo en la Casa Rosada. La policía chavista difunde orden de captura y recompensa de $100,000 contra Edmundo González, aquella persona que pueda dar información de su paradero. Recuerden que esto es de cara al próximo viernes, dentro de una semana, cuando es la jura presidencial y Edmundo González ha prometido estar presente en Venezuela. Dijo que no revelará cuándo ni cómo entrará, pero bueno, esta gira latinoamericana hace prever que probablemente sí ocurra. El régimen chavista difundió primeras imágenes del gendarme argentino Nahuel Gallo tras ser detenido. En las fotos y videos que se han difundido se puede ver al ciudadano argentino que está en poder del régimen chavista con una remera y un pantalón color celeste claro en una suerte de playón y frente a unas gradas. Los jerarcas venezolanos no brindaron precisión del día ni el lugar en que se la tomaron. Puede ser la cárcel del Rodeo, esto lo dice la pareja del uniformado. Brasil teme un incremento de migrantes venezolanos tras incertidumbre frente al 10 de enero. También una de cada cuatro personas, dice Brasil, que solicita refugio en Roraima proviene de Venezuela. AFP tiene un reportaje y cifra que habla de los migrantes que cruzan el Darién, que cayó 41% durante 2024. Brasil enviará a su embajadora en Caracas a la jura ilegítima del dictador Nicolás Maduro. Esto también lo destaca la prensa brasileña, tal cual se los leí. La relación entre ambos países no pasa por su mejor momento después de las elecciones de julio en Venezuela. Las autoridades del gigante sudamericano pidieron la divulgación de las actas oficiales en medio de las denuncias del fraude después del 28 de julio. La nueva gobernadora de Puerto Rico promete buscar la anexión de la isla a Estados Unidos. Claudia Sheinbaum plantea reunión migratoria de cancilleres en enero ante la llegada del presidente Donald Trump. El ministro de Salud de Colombia va a juicio disciplinario por desabastecimiento de medicamentos. El presidente de Ecuador designa a Zarija Moya como vicepresidente ante ausencia de Abad. El presidente de Chile, Gabriel Boric, realiza un inédito viaje al Polo Sur para concienciar sobre la crisis y climática. Hoy estoy...
Bueno, es el regreso.
No, es que comí estudios. Bastante chicharrón.
Ah, pero siempre
uno,
lo mismo.
Uno no puede comer antes de trabajar.
Ahí ya tenemos...
Sí, señor, pero bueno, ya nada, y termino con esto. Nuevamente, noticia de Brasil, sufrió una fuga récord de dólares durante este mes de diciembre. Hoy no hubo croquetas, pero...
Bueno, es viernes, y sí, cualquier es viernes, cosa es bienvenido, viernes. ¿No?
Feliz 3 de enero a todos, y nada, el lunes...
Gracias,
Marca. Está Ricardo aquí, bueno, y Pepe Lacayo no... Nada,
ya,
sí, no
Pepe Lacayo está
ya
ahí.
Aparece, ya aparece,
ya está ahí.
Los deportes con Pepe Lacayo.
Noticias.
Los buenos días para el arrollador Pepe Lacayo, aquí lo tiene.
Muchas gracias, y qué pena que no está aquí Ricardo, porque su equipo favorito, los Mets de Nueva York, están siendo muy golpeados por la agencia libre.
Entonces mejor que no esté.
Mejor que no esté, pero yo quiero la explicación de él, porque yo sé que él conoce a varias gente en la gerencia de los Mets, para que me diga por qué todavía no le han renovado el contrato a José La Candelita Iglesias.
Están esperando que lance un nuevo tema.
El cubano que el año pasado demostró que además de ser un buen bateador, que además de ser prácticamente un guante de oro, que además de ser un cantautor, ¿ok? Imagínate tú cuántos peloteros en este mundo, hacen cuando van a batear, cosas. Escuchan su propia canción. Uh-huh. Es el único. José La Candelita Iglesias, y también está el caso del cubano-americano Julito Martínez. Hay dos peloteros de sangre cubana que son agentes libres en este momento con los Mets de Nueva York, y Cohen, el dueño, no ha querido contratar a ninguno de los dos. También está el colombiano José Quintana. Entre muchos está el español americano Pete Alonso y está el japonés Shintaro Fujinami. ¿A quién han adquirido? Bueno, a Juan Soto, todo el mundo lo sabe. Clay Holmes, Sean Manea, Frankie Montas, José Siri, el dominicano, sí. Dylan Covey, Justin Henman, Jared Young y Griffin Canning. Ya perdieron definitivamente al pitcher derecho dominicano Luis Severino, que pasó a manos de los Atléticos de Oakland. Pero los Mets tienen que ponerse las pilas, porque en este momento tienen que negociar con varios peloteros. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que están esperando para firmar al cubano José La Candelita Iglesias?
¿Qué está pasando ahí?
El alma y corazón del equipo el año pasado, ¿ok? Vamos a ver, otro equipo que en este momento está en un problema que se ha hecho un hoyo, son los Padres de San Diego, que no han querido negociar con ninguno de sus agentes libres y ya perdieron al receptor Kyle Higashioka, que pasó a mano de los Rangers. Está Elías Díaz, Luis Patiño, David Peralta, el venezolano Martín Pérez, pitcher zurdo, el holandés Jurickson Profar, Donovan Solano, el colombiano. Todos estos son agentes libres de los Padres que no han firmado a ninguno de ellos, no han querido negociar con ninguno de ellos, y yo en este momento no sé a quién van a poner a fildear cuando arranque la... Recuerden, amigos, los campos de pretemporada arrancan dentro de solamente 5 semanas.
Y no han firmado gente.
Hay que negociar. En el baloncesto de la NBA, el Miami Heat no solamente perdió anoche aquí en casa, sino que fue apaleado por los Pacers de Indiana, 128-115. Esto significa que el Heat ahora tiene promedio de 17-15. Haliburton con 33 puntos y 15 asistencias, el jugador más valioso del partido para los Pacers. Los Celtics de Boston salieron airosos por 3 punticos contra los Timberwolves de Minnesota. Jason Tatum con 33 puntos. Los Nets también ganaron. Oklahoma City Thunder, los Guerreros de Golden State, gracias a Stephen Curry. Y por último, los Lakers y LeBron James limpiaron el piso con los Trail Blazers de Portland. James con 38 puntos. Lo que pasa con James es que está últimamente un poquito inconsistente. Bueno. Pero cuando está y te da el 100%, el equipo gana. En el fútbol, ayer el Inter Milán derrotó 2-0 en la Supercopa Italiana que se está jugando en Arabia Saudita. Y ahora va a jugar contra el ganador de esta noche entre la Juventus de Turín y el Milán por la final de la Copa Italiana. Y esta tarde, a las 3 p.m., el Real Madrid contra el Valencia. Un partido que se debió de haber jugado hace más de 3 meses, pero las inundaciones no lo permitieron. Ajá. Así que me está diciendo Mikey el Niño Vázquez que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya con la sintonía en Martí Noticias AM. Un gusto como siempre, soy Exilda Arjona. Los buenos días para ustedes. Ya es viernes 3 de enero del año 2025. Ya avanzando el año, dentro de poco llegamos a las vacaciones, de nuevo un fin de año. No, todavía nos queda mucho por disfrutar de este año. Es un gusto estar con ustedes como ingeniero de sonido May Vázquez en la producción Julio Lastra. Como siempre les decimos, no abandonen la sintonía.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y la letra del año de los yorubas independientes que publica la Comisión Miguel Febles Padrón pronostica un aumento de los delitos infantiles en Cuba en medio de una oleada de robos, asesinatos y desapariciones en el país. El apego al pasado no deja ver soluciones presentes ni planes futuros, dice el primero de los refranes que regirán este año, según el grupo religioso que recomienda además sanear las ciudades y no repetir procedimientos obsoletos para resolver los problemas. Los religiosos independientes alertaron sobre la mortalidad infantil, el decrecimiento de la natalidad y separación de las familias. Asimismo, predijeron destituciones en el orden laboral y en los más altos niveles de la sociedad. La comisión anunció como signo regente a Odibre y como divinidad regente a Odua. Ese último representa en la religión yoruba al hacedor de la rectitud, la justicia. y la equidad. Según el sacerdote mayor de IFA, Lázaro Cuesta, aunque el signo depara un contexto favorable para la sociedad, son los gobernantes los responsables de que esto ocurra. Con más notas, la inseguridad ciudadana sigue al alza en Cuba como muestra fehaciente del reescravejamiento integral de la sociedad. En tal sentido, 2025 parece seguir la estela del año recién concluido y arrancó en la isla con dos asesinatos, cuyas víctimas fueron dos jóvenes padres, uno en Matanzas y otro en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba, el joven víctima de una puñalada se llamaba Elio Delis Hardy y tenía 31 años de edad. En cuanto al otro asesinato, es el joven de 28 años, Yadiel Carballo Castañeda, quien fue ultimado en San José de los Ramos, municipio de Colón, Matanzas, según confirmó su esposa en su perfil de Facebook. La víctima era padre de una niña de 3 años. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana presentó dos informes que revelan un alarmante incremento en la criminalidad en Cuba. El análisis muestra un preocupante aumento en delitos violentos en el pasado año, destacando un crecimiento del 111% en los asesinatos, un 290% en agresiones y un 208% en robos en el primer semestre del 2024. Y con más noticias, el periodista y poeta cubano Indamaro Restano Díaz, fundador de la primera agencia de prensa independiente en la isla y ex prisionero político, murió ayer en Miami a los 76 años, informó en Facebook su hija Esther Restano, sin precisar las causas del deceso. En el año 1988, Indamaro Restano Díaz fundó la Asociación de Periodistas Independientes de Cuba, primera organización de la prensa independiente de la isla, para transmitir al mundo la realidad que ocultaban los medios de la isla, controlados por el régimen. Indamaro fue detenido el 21 de diciembre de 1991. Desde esa fecha y hasta la celebración del juicio, el 20 de mayo del 92, fue sometido a interrogatorios y encerrado en una celda con la luz encendida día y noche. Recibió una condena de 10 años de cárcel por el delito de rebelión, contenido en los artículos 98 y 99 del Código Penal vigente. Entonces, Restano fue el primer periodista independiente en ser sentenciado por sus actividades. Seguimos en Martí Noticias AM. La producción de tabaco en Cuba lleva años marcada por deficiencias en la planificación, impagos estatales a los campesinos y faltas significativas de insumos. Así, las autoridades agrícolas de Santi Espíritu redujeron a la mitad el plan de cosecha para la actual temporada, luego de un deficiente periodo de siembra, informó el periódico oficialista local Escambray. El director de la empresa de acopio y beneficio de tabaco en la provincia, Clemente Hernández Rojas, explicó al citado medio que el plan concebido inicialmente era de 2.000 hectáreas de tabaco solo en palo y 260 de la tecnología de tapado. Según el optimista cálculo estatal, los productores del territorio deben cosechar unas 1.520 toneladas de la hoja, 1.000 menos que la meta fijada en agosto, cuando el plan era de 2.596 toneladas. Hernández Rojas sostuvo que pese a que en el territorio se comenzó a sembrar tempranamente en octubre, inclemencias del tiempo o sobre todo las lluvias de ese mes de noviembre retrasaron la plantación y no se pudo concretar el programa en los meses óptimos para este cultivo. La situación energética también impactó la siembra, pues muchos productores no pudieron emplear el riego eléctrico de manera oportuna y consistente. Y vamos cerrando este segmento con esta nota. La termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas tiene proyectado su mantenimiento técnico capital a fines de este año 2025, una intervención que no recibe desde hace 15 años, pese a su deterioro progresivo. Así lo informaron los funcionarios a cargo del mayor bloque unitario de generación de Cuba, cuyas frecuentes averías provocaron la caída del sistema eléctrico nacional en dos ocasiones durante el 2024. La termoeléctrica tiene 37 años de explotación, lo cual supone que ha rebasado su vida útil. Pese a ello, las intervenciones técnicas necesarias para mantener su funcionamiento no son lo más profundas que se requiere. El mantenimiento capital de las guiteras va a suponer al menos 180 días fuera de servicio, lo cual implica dejar a Cuba sin su principal bloque generador y uno que es fundamental para el occidente del país. En junio, las guiteras dejó de operar durante varios días luego de sufrir una avería en su caldera, que tiene más de 30 años de explotación y presenta continuos desperfectos. En mayo, una fuga de aceite provocó otra rotura. En abril, la guitera estuvo 5 días en avería después de haber sido sometida a un mantenimiento general en marzo, cuando los apagones fueron interminables en la isla y provocaron protestas populares en varios territorios.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con este recorrido de noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado el jueves que el atacante del atropello intencionado en Nueva Orleans, en el que murieron al menos 14 personas, tenía un detonador de explosivos remoto en su vehículo y que actuó solo en un acto inspirado en el grupo terrorista Estado Islámico. El FBI me informó, dijo el presidente, que hasta el momento no tienen información de que alguien más haya estado involucrado en el ataque. El atacante fue la misma persona que colocó los explosivos en 2 neveras en lugares cercanos del barrio France, unas horas antes de que embistiera a la multitud con su vehículo. El atacante publicó varios videos horas antes del ataque, indicando su fuerte apoyo al Estado Islámico. Las fuerzas de seguridad están investigando cualquier contacto nacional o extranjero que pueda ser relevante en el ataque. Y por su parte, las autoridades de China han amenazado hoy con tomar todas las medidas necesarias si el gobierno de Estados Unidos restringe o prohíbe los drones de fabricación china, un sector controlado principalmente por Pekín. La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, ha acusado a Washington de generalizar el concepto de la seguridad nacional e interferir los contactos económicos y comerciales normales entre las partes, asegurando que ello socava la seguridad y la estabilidad de la producción global y la cadena de suministro. China representa el mayor vendedor de drones comerciales a Estados Unidos. Si bien el gobierno ha expresado que la tecnología desarrollada en el gigante asiático podría dar lugar a algunos usuarios la posibilidad de acceder y manipular los drones, lo que también podría provocar un peligro inaceptable para la seguridad nacional. Y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto la designación del empresario Benjamín León Jr., nacido en Cuba, como próximo embajador en España, un cargo que actualmente está vacante por la retirada prematura de la anterior representante Yulisa Reynoso. León, de 80 años, debe aún recibir el visto bueno del Senado, sin que exista un calendario prefijado para este tipo de tramitaciones. La Cámara Alta va a tener en primer lugar como prioridad solventar la confirmación de la primera línea política de Trump, que tomará posesión de nuevo como presidente el próximo 20 de enero. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado ayer un listado de una ventena de personas a las que concederá la Medalla Presidencial de los Ciudadanos, la segunda máxima distinción civil del país, y entre los que se encuentran Bennett Thompson y Liz Cheney, presidente y vicepresidenta del Comité de la Cámara de Representantes, que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 tras la derrota de Donald Trump en las elecciones del noviembre anterior. De Thompson, Biden ha destacado su compromiso con los derechos de la población negra y ha subrayado que este llamado a servir le llevó a la Cámara de Representantes, donde presidió el citado comité y trabajó por la defensa del Estado de Derecho con integridad inquebrantable y un compromiso firme con la verdad, según se desprende de un comunicado publicado por la Casa Blanca. Seguimos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha lanzado una propuesta para que a lo largo de este mes de enero se reúnan los ministros de Exteriores de los países latinoamericanos para abordar la cuestión de la migración ante el regreso de Donald Trump a la administración de Estados Unidos. Sheinbaum ha reconocido ayer en rueda de prensa que a comienzos de semana conversó con su homóloga hondureña Xiomara Castro sobre la cuestión migratoria. Castro ha amenazado recientemente con retirar bases estadounidenses si Trump lleva a cabo deportaciones masivas. Y por su parte, las autoridades de Corea del Sur han suspendido hoy la ejecución de la orden de arresto contra el presidente destituido Yoon Suk-yeol por su intento fallido de instaurar la ley marcial tras un enfrentamiento de varias horas entre investigadores y el personal de seguridad presidencial. Unos 200 agentes de seguridad estaban creando un muro haciendo imposible la entrada a la residencia oficial. Además, había más de una docena de vehículos bloqueando el camino. Hubo peleas físicas grandes y pequeñas, por lo que decidieron detener la operación por preocupaciones de seguridad. La Agencia Estatal Anticorrupción, que tiene hasta el lunes para ejecutar la orden de detención, ha señalado que tiene previsto decidir los próximos pasos después de analizar la situación y ha expresado su profundo pesar por el comportamiento de Yoon, que se ha negado a cumplir con los procedimientos legales establecidos. La ONU ha reclamado al gobierno de Venezuela que garantice el derecho de la población a opinar y manifestarse sin miedo a posibles represalias en vísperas de alcanzar la próxima semana la fecha en la que arranca el nuevo mandato presidencial y sin que se hayan resuelto aún las dudas surgidas luego de las elecciones presidenciales de julio del pasado año. La Misión Internacional Independiente de Investigación ha lanzado un fuerte llamamiento con vistas al teórico punto de inflexión del 10 de enero. Su presidenta, Marta Baliñas, ha exhortado a las fuerzas de seguridad a comportarse con los más estrictos estándares internacionales en materia del uso de la fuerza, después de que más de 2.400 personas fuesen detenidas durante las movilizaciones postelectorales. El Ministerio Público ha asegurado que más de 1.300 de estos detenidos están ya en libertad, pero la ONG Foro Penal estima que en las cárceles de Venezuela sigue habiendo más de 1.800 presos recluidos por razones de índole política. También la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela ha publicado una orden de arresto contra el opositor Edmundo González y ha fijado una recompensa de $100,000 por información que facilite la detención del autoproclamado vencedor de las últimas elecciones presidenciales y quien se encuentra exiliado en España. En el texto se destaca que González está siendo buscado por la justicia de Venezuela por los presuntos delitos de conspiración, complicidad en el uso de actos violentos contra la República, usurpación de funciones, forjamiento de documentos, legitimación de capitales, desconocimiento a las instituciones del Estado, instigación a la desobediencia de las leyes y también asociación para delinquir. Por su parte, Edmundo González Urrutia dará inicio a su gira internacional con una visita oficial a la República Argentina. El presidente Javier Milei lo va a recibir este sábado en la Casa Rosada. Edmundo González es considerado por parte de la comunidad internacional como el presidente electo de Venezuela tras las elecciones del pasado mes de julio y ha manifestado su intención de tomar posesión del cargo el próximo 10 de enero. Con más noticias, en el Medio Oriente, el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, ha reiterado ante su homólogo sirio Hassan al-Shibani, también conocido como Said al-Attar, su apoyo a las nuevas autoridades de Damasco, en la que ha sido su primera visita al extranjero desde que asumió el cargo tras la caída del régimen de Bashar al-Assad a principios de diciembre. En un encuentro que ha tenido lugar en Riad, la capital saudí, Farhan ha renovado el apoyo de todo aquello que permita alcanzar la seguridad y la estabilidad de Siria, de forma que se preserve su soberanía, independencia e integridad territorial, reza un comunicado difundido en redes sociales.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias a todos por la sintonía. Y finalizó el 2024, año en que la violencia machista en Cuba se cobró la vida de 54 mujeres. Sin embargo, pese a que el número fue menor que en el 2023, con 85, la cantidad de huérfanos se incrementó significativamente, un total de 62 de los feminicidios en Cuba en el pasado año. 8 se registraron en noviembre, el mes con más crímenes machistas, dejando atrás octubre, cuando se contabilizaron 7. Así que para actualizarnos y obtener un riguroso balance sobre este flagelo en Cuba, contactamos ahora con la especialista de género del Observatorio A las Tensas, Yanelis Núñez. Yanelis, muy buenos días, feliz año para ti.
Hola, bueno, feliz año para ustedes y gracias por la invitación.
Yanelis, tenemos desgraciadamente que hablar de estadísticas precisamente sobre el número de vidas que se cobró la violencia machista en Cuba en el recién finalizado año, y este dato que sobrecoge muchísimo, que es la cantidad de huérfanos que ha dejado esta violencia machista.
Sí, bueno, actualizar sobre, nosotras tenemos verificados 55 casos, pero tenemos aún abierta casos de feminicidios de mujeres y tenemos abierta alertas en, estamos verificando una en Las Tunas, 2 en Matanzas y 2 en La Habana. Entonces, si conseguimos verificar, que para eso siempre pedimos la colaboración ciudadana, pues la cifra sería otra en este año. Sí. Y con respecto a, por supuesto, a las personas dependientes, es interesante ver que es completamente lamentable la pérdida de las vidas de estas mujeres, pero también el nivel de vulnerabilidad en que se encuentran estos niños. Hay una investigación de Casa Palanca que salió este año, de periodistas cubanas, que reveló el digamos la falta de políticas públicas y de acompañamiento, siquiera psicológico, a los niños que son víctimas también de estos feminicidios, aunque no mortales. Entonces ya no solo tienen que pasar por el trauma de perder a sus madres, o las personas que los cuidaban, sino también el nivel de desamparo institucional que se queda, ¿no? Y no solo los niños, sino madres, abuelas que dependían de estas mujeres. Entonces sí, es bastante preocupante, ya no solo la cifra del feminicidio, sino también qué pasa tras el feminicidio.
Yanelis, el mes con más crímenes machistas ha sido el de noviembre. ¿Cómo fueron coordinando para saber todo lo que había pasado en este mes?
Bueno, los procesos de verificación siempre son bastante complejos, este año mucho más, y creemos que por eso es el número inferior de cifras de casos, porque, digamos, si el régimen no ha impuesto políticas ni se ha movilizado para proteger las vidas de las mujeres, ni siquiera hay refugios en Cuba, pues no hay ningún, y por supuesto no se ha trabajado a nivel de prevención, a nivel de sensibilización, pues no hay ningún factor como para que estas cifras bajen, ¿no? Creemos más que nada que se trata de que hay también una normalización de estas muertes, también hay más temor a denunciar por parte de familias y amistades, y también, ¿no?, el exilio de activistas pues también afecta, ¿no?, a las personas aliadas que nos ayudan a las verificaciones. Y en el caso de estos meses, pues, es sintomático que se repite mucho con el año anterior, ¿no? Estos puntos críticos de feminicidio, que por eso son las estadísticas que compartimos siempre, ¿no? Es para trabajar en las causas, ¿no? ¿Qué sucede en estos meses? Por eso hay que trabajar, y por eso el trabajo de las expertas, de las sociólogas, son tan importantes en este sentido para prevenir, porque al final lo que se trata es de prevenir estas muertes, ¿no?
¿Cuáles han sido las características de estos feminicidios? Cuando ustedes hacen estos registros y subregistros, pues ustedes toman nota de todo, y es bueno que los oyentes sepan qué pasó en alguno de estos casos.
Sí, nosotros anualmente sacamos un informe donde analizamos como todas las los factores, por eso siempre completamos un expediente lo más completo. Ahí buscamos la edad, si había antecedentes de violencia machista en la relación, si la víctima denunció previamente a la policía y si la policía hizo algo, que eso para nosotros es súper importante. También si deja personas dependientes, lo que estábamos hablando, si esas personas dependientes eran menores de edad, eran hijos, hijas. Bueno, hay otros factores, ¿no? Como la repercusión en el barrio, la repercusión en la prensa nacional y en la prensa independiente. Pues eso nos permite ver realmente ya no solo las características específicas del hecho, sino también la modalidad del crimen, qué se usó, arma de fuego, arma blanca, si fue por asfixia. Tenemos varias categorías y muchas de ellas están homogenizadas porque el Observatorio de la Censa y además la Plataforma de Creo forman parte del mapa latinoamericano de feminicidios, y muchas de estas categorías o tipologías de análisis pues se han homogenizado, ¿no? Para que los observatorios que forman parte de esta red, de este mapa, pues vayan monitoreando las mismas categorías. Entonces, en muchas ocasiones no podemos completar, se nos hace muy difícil completar si la víctima había denunciado previamente, a menos que tengamos como una fuente muy cercana en la policía, pero y incluso no apellido, incluso edades, muchas veces se nos dificulta la verificación, y por eso, bueno, te repito que tenemos como vías anónimas, incluso tenemos un formulario en la página web de la Censa, en la página web de Hogar, para que las personas puedan enviar información de manera anónima sin que presuponga un riesgo, ¿no? Porque sabemos que hay un aumento de la criminalización y el régimen está muy preocupado porque este año salió muy mal parado en el examen ante la CEDAW, ante el comité de la CEDAW, que, digamos, estudia y analiza la situación de protección y la, digamos, y cómo los estados preservan las vidas y los derechos de las mujeres, ¿no? Para que vivan en una vida libre de violencia. Entonces salió muy mal parado, incluso se le reconoció como un estado autoritario, y eso es un logro de la sociedad civil, ¿no? Claro. Y que, por supuesto, lo ha presionado, ¿no? Para tomar ciertas medidas en los últimos meses.
Yanely, comenzamos este 2025 con una ley integral de género en Cuba pendiente. Hemos conversado en varias ocasiones y este es un tema importante, yo sé, para ustedes como organizaciones feministas.
Sí, totalmente. Es una exigencia que desde 2019 se viene haciendo de parte de la sociedad civil. Incluso se han hecho dos intentos a nivel formal, es decir, de entregar la solicitud en la asamblea, y en las dos ocasiones ha sido desoído. Pero realmente es importante que no solo exigimos una ley integral, sino el cese de la criminalización, ¿no? Porque sin un espacio de libertad, estas leyes, como otras leyes que actualmente el régimen ha puesto, pues, supuestamente para preservar las vidas de las mujeres, pues no se ponen, no son efectivas, ¿no? Principalmente porque no permite a las activistas trabajar, porque sigue criminalizando todo tipo de disidencia y todo tipo de gesto de manifestación, de reunión, de protesta, y eso es súper necesario en la lucha contra la violencia de género. Es decir, con una ley no vamos a conseguir el retroceso de los feminicidios, aunque es una demanda primera, pero también junto con estas demandas de cese de la criminalización, ¿no? Y el fin de la dictadura, más que nada. La dictadura propicia que en Cuba hay un estado feminicida completamente.
Yanely, para terminar, los desafíos de ustedes como organizaciones independientes para este año, que sé que son muchos.
Sí, son muchos, pero bueno, seguir trabajando, seguir presionando y exponiendo al régimen, seguir sensibilizando, seguir participando de manera colaborativa con otras organizaciones en la lucha contra la violencia de género, seguir creando conciencia social de que esto es un tema que nos compete a todas, no solo a las mujeres, no solo a los niños y niñas que se quedan huérfanos, sino que es un problema que afecta a hombres y mujeres, a ancianos, y que por eso tenemos que estar todas y todos en esta lucha, ¿no? Colaborando, pero también estando alertas, creando redes de apoyo, si conocemos de alguien que está en peligro, y presionando el régimen, más que nada, para que las vidas de las mujeres se protejan. Son muchos los desafíos. Sí. Por este tema que te digo de la persecución política contra todas las activistas, pero nosotros vamos a seguir aquí y vamos a seguir sensibilizando y vamos a seguir resistiendo.
completamente.
Claro. Yanelis, pues muchísimas gracias primeramente por la labor que realizan y segundo por tomarte tu tiempo y conversar acá en Martí Noticias AM. Un abrazo grande.
Un abrazo y muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos ahora con este recorrido informativo. Para eso le damos los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ti, Exilda, para nuestros oyentes y en las informaciones. La letra del año de los yorubas independientes revela que el hombre necesita el libre albedrío y que los gobernantes deben permitírselo. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Lázaro Cuesta, el santero mayor de la Comisión Miguel Febles Padrón, desde su sede de La Casona, en el municipio habanero, 10 de octubre.
La letra del año de los yorubas independientes, que publica la Comisión Miguel Febles Padrón, asegura que el signo depara un contexto favorable para la sociedad, pero que son los gobernantes los que tienen que asumir actitudes y conductas que generen bienes para los países.
El signo de este año es el Libre. Ese signo augura muchísimas cosas que son favorables para la sociedad, pero las cosas que augura IFA no está en las manos de la prédica, ni mucho menos de su presencia. Son de los dirigentes, de los presidentes, los administradores de la economía, de la justicia, los administradores que tienen que ver con la dirección de los países. Son los que tienen que ver de qué manera, tomando en cuenta los consejos que IFA da, tomar actitudes y conductas que generen un beneficio social al hombre como persona individual, al hombre como grupo, al hombre como familia, al hombre como sociedad. El DIPRE exige la comunicación, o sea, hace que las personas se reúnan a dialogar, a intercambiar criterios y opiniones para que salgan los mejores resultados para beneficio social.
Reseñó el sacerdote mayor de IFA, Lázaro Cuesta.
Una de las cosas más importantes del signo es que las personas entiendan que los caprichos no pueden llevar a solución del problema. Tenemos aquí un refrán: el apego al pasado no deja ver soluciones presentes y mucho menos generar planes para el futuro.
La comisión anunció como signo regente a Odibre y como divinidad regente a Yehuá.
Otúa y Yehuá, por lo que representan desde el punto de vista esotérico, nos llaman a la reflexión, a la organización que comienza desde la familia. Hay que organizar el hogar, organizarse en el barrio, organizarse en la ciudad, hay que organizar el Estado. No se puede, bajo ningún concepto, vivir en una constante hostilidad, persecución y vigilancia. Los seres humanos tienen que tener un espacio de libre albedrío donde se puedan manifestar, puedan proyectar. Yo considero que nosotros lo identificamos como el signo del hijo de la suerte, lo que es posible que no podamos disfrutar de esa suerte por los malos manejos que podamos tener en la vida como figura y del orden como dirigente.
La letra de los santeros independientes alerta sobre la mortalidad infantil, el decrecimiento de la natalidad, el aumento de la criminalidad, la separación de las familias y predice destituciones en el orden laboral y en los más altos niveles de la sociedad. La letra del año de la comisión salió un día después de la de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, una organización religiosa de corte oficialista que recomendó, entre otras acciones, tomar medidas por la intensificación de actos delictivos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, dijo que en una democracia ninguna información debe ser excluida del escrutinio público de manera previa y general. Es fundamental garantizar la ponderación en cada caso y proteger el derecho de acceso a la información como pilar del Estado de Derecho, dijo Vaca en la plataforma X. Su declaración viene acompañada por un documento emitido por la Comisión Interamericana hace un par de años, el cual denuncia que en Cuba persiste una ausencia de normas que garanticen a los ciudadanos el derecho de acceso a la información pública. Y el hombre encontrado muerto en el Cybertruck de Tesla que explotó frente a un hotel en Las Vegas, propiedad del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, probablemente se suicidó. Así lo afirmaron el jueves las autoridades estadounidenses, la agencia AFP informa.
El sospechoso de la explosión de un Tesla frente a un hotel de propiedad del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en Las Vegas, tenía una herida de bala en la cabeza, según la policía de la ciudad. Los expertos consideran que esto sugiere que el supuesto autor del ataque se suicidó antes de la explosión. La pregunta es, ¿el disparo fue autoinfligido? Y creemos que lo fue, ya que era la única persona en el vehículo y ocurrió inmediatamente antes de que el vehículo explotara. Aunque el cuerpo calcinado estaba irreconocible, las autoridades que encontraron documentos de identificación en el lugar creen que se trata de Matthew Alan Liebelsberger, un militar de 37 años originario de Colorado. Medios estadounidenses habían reportado que Liebelsberger alquiló el Tesla Cybertruck, aunque las autoridades no confirmaron aún esta versión. Según las autoridades, los motivos para cometer este acto, por el cual también se registraron 7 heridos, siguen siendo desconocidos. Un vocero militar señaló que Liebelsberger era miembro de las Fuerzas Especiales y estaba de licencia al momento de su muerte, el miércoles, cuando detonó el vehículo. En el vehículo Tesla rentado, las autoridades hallaron 2 armas cortas semiautomáticas compradas legalmente el 30 de diciembre de 2024 por Liebelsberger. El ataque ocurrió horas después de que un hombre atropellara con un camión a una multitud en la ciudad de Nueva Orleans. El ataque dejó 14 muertos y más de 30 heridos. No hay información que indique actualmente una conexión entre el sospechoso en la explosión en Las Vegas con alguna organización terrorista en el mundo. Estamos investigando pistas en todo el mundo. No hay información que conozcamos en este momento que conecte a este individuo con ninguna organización terrorista en todo el mundo, pero esa es obviamente la idea central de la investigación: descartar que haya algún tipo de nexo con el terrorismo y luego de nuevo llegar a cuál es la ideología. El FBI dijo el jueves que no existía un nexo irrefutable entre el ataque de Nueva Orleans y el de Las Vegas.
Unos 1.500 migrantes iniciaron el año caminando en grupo desde el sur de México con la intención de avanzar hacia el norte antes de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos y pese a que las últimas caravanas fueron disueltas sin salir de Chiapas, el estado fronterizo con Guatemala. Los migrantes, la mayoría venezolanos, pero también procedentes de países como Guatemala, El Salvador, Perú o Ecuador, partieron durante la madrugada del jueves de Tapachula. Y el ex candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia, inicia una gira por América Latina a pocos días de la investidura presidencial en su país, en momentos en que el gobierno de Nicolás Maduro ofrece una recompensa por información que conduzca a su arresto. La agencia AFP tiene más detalles.
El opositor Edmundo González Urrutia viaja a Argentina desde su exilio en España. González Urrutia reclama el triunfo sobre el presidente Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio y prometió volver a su país para, según sus palabras, tomar posesión de la presidencia de Venezuela el 10 de enero. El opositor, que llegará en las próximas horas a Buenos Aires, según confirmó a la AFP una fuente de presidencia sin proveer más detalles, escribió en la Red X que se reunirá la mañana del sábado con el presidente argentino Javier Milei en la Casa Rosada y convocó a los venezolanos a congregarse en la céntrica Plaza de Mayo. La noticia se conoce el mismo día en que las autoridades venezolanas ofrecieron una recompensa de $100,000 por información que lleve a la captura del opositor. Fuentes judiciales venezolanas confirmaron a la AFP que desplegarán un aviso policial con la foto de González Urrutia en aeropuertos y retenes policiales en todo el país. El 20 de diciembre, España le otorgó asilo político a González Urrutia, acusado por la Fiscalía venezolana de delitos como conspiración y asociación para delinquir. Las autoridades electorales venezolanas proclamaron a Maduro reelecto para un tercer mandato consecutivo de 6 años sin publicar hasta el momento detalles del escrutinio. Argentina desconoce la reelección de Maduro, al igual que Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. También el jueves, la Cancillería argentina anunció que había denunciado a Venezuela ante la Corte Penal Internacional por la detención y desaparición forzada del gendarme argentino Nahuel Gallo. El canciller venezolano Iván Gil calificó la denuncia de espectáculo penoso y de una escandalosa falta de seriedad. Una fuente oficial venezolana compartió fotos y videos de Gallo en uniforme de presidiario, caminando por una cancha deportiva, sin precisar el centro de reclusión. La Cancillería argentina pidió medidas cautelares en favor de Gallo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Maduro se prepara para juramentarse de cara a un nuevo periodo con el respaldo de la Fuerza Armada, cuyo alto mando le ha declarado lealtad absoluta. De su lado, junto a González Urrutia, la líder opositora María Corina Machado llamó el martes a protestas con vistas a la toma de posesión.
Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias a todos por la sintonía. Y en Siria, aunque resulta difícil pensar que en un país tan caótico y desestabilizado veamos una transición hacia una democracia pura y dura, hasta ahora las cosas parecen ir bien encaminadas. Una delegación siria de alto rango llegó a Arabia Saudita el miércoles en la primera visita al exterior de los nuevos gobernantes islamistas del país, buscando reconstruir alianzas clave tras más de una década de guerra civil. En otro orden de cosas, el líder yihadista sirio Ahmed Hussein al-Shara, conocido como Abu Mohammed al-Golani, ha anunciado la pronta disolución de la organización que encabeza Hayat Tahrir al-Sham en el comienzo de un proceso de transición en el país tras la caída del expresidente Bashar al-Assad, que podría durar hasta 4 años, y previa redacción de un nuevo marco constitucional y un nuevo censo. Al-Shara entiende que la redacción de una nueva Carta Magna es imprescindible para crear un marco político duradero en el país tras medio siglo de dinastía asadista, y se ha defendido de las críticas contra el dominio absoluto de su organización a la hora de configurar el actual gobierno en funciones. Así que para entender la complicada situación en el Medio Oriente, nos visita hoy acá en Martí Noticias AM el doctor Ricardo Israel, abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político, quien nos ayuda a entender los posibles escenarios. Así que buenos días, doctor.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
Bueno, vamos a comenzar hablando por esta nueva Carta Magna que, según están diciendo ellos, crear todo esto puede durar hasta 4 años. Así que háblenos un poco de todo esto.
Sí. Es realmente un proyecto. Estamos en la etapa que se llama de relaciones públicas, porque ha sorprendido lo bien que ha avanzado el proceso. La duda es si esto va a ser algo cosmético o duradero, y la duda está en todas partes y lo demuestra la cantidad de misiones que ha enviado el nuevo gobierno sirio a distintas partes. Usted mencionaba Arabia Saudita, como la cantidad de visitas que han recibido para tratar de entender exactamente lo que está ocurriendo. ¿Y por dónde vienen las dudas? Del pasado yihadista de esta gente. Al-Golani cambió su nombre, recuperó su nombre, ya no usa el nombre de combate. Tiene su origen en ISIS y Al-Qaeda. Existe la duda si el llamado a disolución del grupo político que él representa y que tomó el poder significa un cambio de fondo. ¿Por qué? Porque ese grupo era un frente constituido por diversos grupos que venían de grupos como ISIS y Al-Qaeda, que fueron destruidos, y además que recibieron siempre la lucha del gobierno, porque en general el mundo árabe en el siglo XX ha confrontado a Occidente de tres distintas maneras. La primera es el yihadismo, la lucha por volver a los orígenes de Mahoma en el siglo VII. La segunda fueron los grupos del cual Assad, el gobernante de puesto, fue el último representante de lo que se llamaba el socialismo árabe, pero en general eran golpes de Estado. Tenían un origen militar, como lo tuvo el papá de Bashir al-Assad, Hafez al-Assad, cuando dio el golpe de Estado que originó esta dictadura en un lejano 1971. Y la tercera son en general las monarquías o los países exportadores de petróleo, que han establecido una relación con las potencias dominantes de Occidente. Hoy día eso se ha quebrado, y Bashir al-Assad fue el último de una lista que incluía a Gamal Abdel Nasser en Egipto, al coronel Gaddafi. El segundo grupo de dudas viene por la experiencia de Siria. En Siria un dictador fue depuesto, el coronel Muammar al-Gaddafi, y todos recuerdan probablemente cuando murió atacado por una turba cuando escapaba o creía escapar de su propio país. ¿Qué ocurrió? Que esta gente fue reemplazada por una lucha que no ha parado hasta el día de hoy, y Siria, en vez de establecerse, podría ir por un camino semejante. Esa es la gran duda, porque ¿qué pasó en Libia? Que hoy día está llena de cosas que nadie quería ver, como venta de esclavos, como de ahí surgen la mayoría de los grupos de ingresos ilegales que sigue recibiendo el continente europeo. Lo tercero es la influencia detrás de este golpe de Estado, que no es otra que Turquía. Como la OTAN es una herencia de la lucha contra la Unión Soviética, hay grupos con los cuales estuvieron en el mismo camino, pero desde hace tiempo tienen opciones distintas, y esos expresaron que tomaron bandos distintos durante duró la guerra civil. Y cuarto están los grupos que hoy día quieren recuperar influencia, como por ejemplo Arabia Saudita, quien ya había hecho una oferta semejante a al-Assad, que podía volver al seno del mundo árabe, donde fue expulsado de la Liga Árabe, siempre y cuando cortara los lazos con el enemigo mortal de Arabia Saudita, que la ha llevado a acercarse a una virtual alianza hoy día en el Medio Oriente con Israel, que es Irán, la bomba atómica de los ayatolas. Han avanzado dando los pasos correctos. La duda es cuánto eso se va a poder sostener por el propio origen de Siria. Siria, al igual que todo el Medio Oriente, viene de la quiebra del Imperio Otomano en 1918 y el surgimiento de los países nacionales, algunos con gran trayectoria como Siria y otros con que eran un pozo de petróleo ligado al país que crearon ingleses y franceses.
Sí, bueno, hay que seguir de cerca todo lo que va a estar pasando con este nuevo gobierno de Siria, que precisamente hoy está enfrentando críticas también por anunciar cambios en el plan de estudios escolares, porque está incluyendo lo que algunos críticos dicen es una inclinación islamista en la enseñanza. Así que algún día lo volveremos a contactar para seguir con este tema. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Noticias de Cuba, transmitiendo desde Miami.
El Observatorio Cubano de Conflictos documentó casi 8.500 protestas en Cuba en el año que recién finalizó. El incremento no es casual. Estos 12 meses han servido para que los cubanos se convenzan de que son rehenes de una élite de poder egoísta, ineficiente, soberbia y despiadada, recoge el comunicado de la ONG al que tuvo acceso Martí Noticias. La organización alerta además sobre cómo se mantuvo la represión contra los presos políticos o comunes, activistas, opositores y periodistas independientes y miembros de la sociedad civil como cineastas, dueños de micro y pequeñas empresas privadas y personas que expresaron críticas en las redes sociales. En medio de una profunda crisis económica y social en Cuba, los familiares de presos políticos denunciaron el impacto psicológico y emocional a que se han visto sometidos, agravado por las restricciones a la comunicación, la suspensión de visitas familiares y las precarias condiciones en las cárceles. Marta Perdomo, madre de Nadir, y Jorge Martín Perdomo, condenados a 6 y 8 años de prisión respectivamente, luego de las protestas del 11 de julio del 2021, relató desde Mayabeque cómo su vida y la de su familia han cambiado radicalmente.
Mi vida me cambió después del 11 de julio para acá, y cambió la familia por completo. Aquí no hubo un 24, aquí no puede haber fiesta porque mis hijos no tienen una comida caliente en este lugar donde están injustamente. Entonces es muy difícil tenerlos todos sentados en el piso aquí viendo un partido de fútbol, porque los muchachos tenían muchas y tienen muchas amistades. Entonces esto era una casa de ambiente, más yo cosía, tenía mi gente. Bueno, ¿para qué decirle? Entonces, de un momento a otro llegó el vacío a nuestra familia, el vacío de que al verse los llevados, todo el mundo se fue huyendo por la represión tan grande que tenían.
Basta de abusos, afirmó Amnistía Internacional en el último día del año, en un mensaje divulgado en redes sociales con la etiqueta Cuba sin represión. La negación de los derechos de las personas privadas de libertad es indignante, subrayó la organización no gubernamental, al exhortar a los lectores a exigir a Miguel Díaz-Canel que respete los derechos humanos. La semana pasada, también con la etiqueta Cuba sin represión, Amnistía Internacional criticó duramente las tácticas de represión que utiliza el régimen para silenciar las voces disidentes en la isla. La Asociación Cultural Yoruba de Cuba, una organización religiosa de corte oficialista, publicó el miércoles la letra del año 2025, un documento que marca las predicciones y orientaciones espirituales para los cubanos y la comunidad yoruba en todo el mundo. Los religiosos aconsejaron tomar medidas por la intensificación de actos delictivos. La predicción para el 2025 destaca que Xangó será la divinidad regente y Oshun su acompañante. La justicia y la fuerza serán determinantes para lograr triunfos, pero siempre que se dejen guiar por la dulzura, la astucia y el amor, solo así van a poder conquistar con pasión cada meta.
¡Gente de zona!
Los integrantes de Gente de Zona, Alexander Delgado y Randy Malcolm, despidieron el año agradeciendo por todas las cosas positivas que vivieron, así como a sus fanáticos. Adiós 2024, gracias por todo lo que me diste y me enseñaste, escribió Randy junto a un video resumen de varios momentos del año que terminó. En su publicación no faltaron los buenos deseos para este año, por un 2025 donde siga siendo bendecido junto a mi familia, amigos y seres queridos, donde esté lleno de salud, rodeado de amor, tiempo de calidad y mucha buena música. En el 2025 se escuchará lo mejor que sonará.
Hoy me levanté feliz, 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 y si pregunta por mí, dile que yo no hablo mal de nadie, y que la vida la vivo a mi aire, como Bob Marley.
Noticias de Cuba.
Somos Martí Noticias,
transmitiendo desde Miami.
Soy Exil Arjona.
Martí Noticias AM en América Latina.
Bueno, ya le estamos dando la bienvenida a nuestro colega Alejandro Marcano, que nos tiene un resumen de las noticias más importantes de América Latina. Siempre es un gusto tenerlo acá. Muy buenos días.
Gracias, Exilia. Muy buenos días y buenos días a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Y vamos a comenzar inmediatamente con Venezuela. El presidente electo de ese país, Edmundo González Urrutia, ha anunciado una gira latinoamericana antes de la fecha del 10 de enero. Será recibido mañana sábado 4 de enero por el presidente de Argentina, Javier Milei. Venezolanos en Argentina se reunirán para recibirlo en la Casa Rosada. La policía chavista difunde orden de captura y recompensa de $100,000 contra Edmundo González, aquella persona que pueda dar información de su paradero. Recuerden que esto es de cara al próximo viernes, dentro de una semana, cuando es la jura presidencial y Edmundo González ha prometido estar presente en Venezuela. Dijo que no revelará cuándo ni cómo entrará, pero bueno, esta gira latinoamericana hace prever que probablemente sí ocurra. El régimen chavista difundió primeras imágenes del gendarme argentino Nahuel Gallo tras ser detenido. En las fotos y videos que se han difundido se puede ver al ciudadano argentino que está en poder del régimen chavista con una remera y un pantalón color celeste claro en una suerte de playón y frente a unas gradas. Los jerarcas venezolanos no brindaron precisión del día ni el lugar en que se la tomaron. Puede ser la cárcel del Rodeo. Esto lo dice la pareja del uniformado. Brasil teme un incremento de migrantes venezolanos tras incertidumbre frente al 10 de enero. También una de cada cuatro personas, dice Brasil, que solicita refugio en Roraima, proviene de Venezuela. AFP tiene un reportaje y cifra que habla de los migrantes que cruzan el Darién, que cayó 41% durante 2024. Brasil enviará a su embajadora en Caracas a la jura ilegítima del dictador Nicolás Maduro. Esto también lo destaca la prensa brasileña, tal cual se los leí. La relación entre ambos países no pasa por su mejor momento después de las elecciones de julio en Venezuela. Las autoridades del gigante sudamericano pidieron la divulgación de las actas oficiales en medio de las denuncias del fraude después del 28 de julio. La nueva gobernadora de Puerto Rico promete buscar la anexión de la isla a Estados Unidos. Claudia Sheinbaum plantea reunión migratoria de cancilleres en enero ante la llegada del presidente Donald Trump. El ministro de Salud de Colombia va a juicio disciplinario por desabastecimiento de medicamentos. El presidente de Ecuador designa a Zarija Moya como vicepresidente ante ausencia de Abad. El presidente de Chile, Gabriel Boric, realiza un inédito viaje al Polo Sur para concienciar sobre la crisis y climática. Hoy estoy...
Bueno, es el regreso.
No, es que comí bastante chicharrón.
Ah, pero siempre
uno,
lo mismo.
Uno no puede comer antes de trabajar.
Ahí ya tenemos...
Sí, señor, pero bueno, ya nada, y termino con esto. Nuevamente, noticia de Brasil, sufrió una fuga récord de dólares durante este mes de diciembre. Hoy no hubo croquetas, pero...
Bueno, es viernes, y sí, cualquier cosa es bienvenido, es, ¿no?
Feliz 3 de enero a todos, y nada, lunes...
Gracias, Marca.
¿Está Ricardo aquí? Bueno, y Pepe Lacayo, no...
Nada, ya, sí, Pepe Lacayo está
ahí. Ya aparece. Ya está ahí. Los deportes con Pepe Lacayo.
Noticias.
Los buenos días para el arrollador Pepe Lacayo, aquí lo tienen.
Muchas gracias, y qué pena que no está aquí Ricardo, porque su equipo favorito, los Mets de Nueva York, están siendo muy golpeados por la agencia libre.
Entonces mejor que no esté.
Mejor que no esté, pero yo quiero la explicación de él, porque yo sé que él conoce a varias gente en la gerencia de los Mets, para que me diga por qué todavía no le han renovado el contrato a José La Candelita Iglesias.
Están esperando que lance un nuevo tema.
Correcto, el cubano que el año pasado demostró que además de ser un buen bateador, que además de ser prácticamente un guante de oro, que además de ser un cantautor, ¿ok? Imagínate tú cuántos peloteros en este mundo, hacen cuando van a batear, cosas, escuchan su propia canción. Uh-huh. Es el único. José La Candelita Iglesias, y también está el caso del cubano-americano Julito Martínez. Hay dos peloteros de sangre cubana que son agentes libres en este momento con los Mets de Nueva York, y Cohen, el dueño, no ha querido contratar a ninguno de los dos. También está el colombiano José Quintana. Entre muchos está el español-americano Pete Alonso y está el japonés Shintaro Fujinami. ¿A quién han adquirido? Bueno, a Juan Soto, todo el mundo lo sabe. Clay Holmes, Sean Manea, Frankie Montas, José Siri, el dominicano, sí. Dylan Covey, Justin Hengman, Jared Young y Griffin Canning. Ya perdieron definitivamente al pitcher derecho dominicano Luis Severino, que pasó a manos de los Atléticos de Oakland. Pero los Mets tienen que ponerse las pilas, porque en este momento tienen que negociar con varios peloteros. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que están esperando para firmar al cubano José La Candelita Iglesias?
¿Qué está pasando ahí?
El alma y corazón del equipo el año pasado, ¿ok? Vamos a ver, otro equipo que en este momento está en un problema que se ha hecho un hoyo, son los Padres de San Diego, que no han querido negociar con ninguno de sus agentes libres y ya perdieron al receptor Kyle Higashioka, que pasó a mano de los Rangers. Está Elías Díaz, Luis Patiño, David Peralta, el venezolano Martín Pérez, pitcher zurdo, el holandés Jurickson Profar, Donovan Solano, el colombiano. Todos estos son agentes libres de los Padres, que no han firmado a ninguno de ellos, no han querido negociar con ninguno de ellos, y yo en este momento no sé a quién van a poner a fildear cuando arranque la... Recuerden, amigos, los campos de pretemporada arrancan dentro de solamente 5 semanas.
Y no han firmado.
Hay que negociar. En el baloncesto de la NBA, el Miami Heat no solamente perdió anoche aquí en casa, sino que fue apaleado por los Pacers de Indiana, 128-115. Esto significa que el Heat ahora tiene promedio de 17-15. Haliburton, con 33 puntos y 15 asistencias, el jugador más valioso del partido para los Pacers. Los Celtas de Boston salieron airosos por 3 punticos contra los Timberwolves de Minnesota. Jason Tatum con 33 puntos. Los Nets también ganaron. Oklahoma City Thunder, los guerreros de Golden State, gracias a Stephen Curry, Y por último, los Lakers y LeBron James limpiaron el piso con los Trailblazers de Portland. James con 38 puntos. Lo que pasa con James es que está últimamente un poquito inconsistente. Pero cuando está y te da el 100%, el equipo gana. En el fútbol, ayer el Inter de Milán derrotó 2-0 en la Supercopa Italiana que se está jugando en Arabia Saudita y ahora va a jugar contra el ganador de esta noche entre la Juventus de Turín y el Milán por la final de la Copa Italiana. Y esta tarde a las 3 p.m. el Real Madrid contra el Valencia, un partido que se debió de haber jugado hace más de 3 meses, pero las inundaciones no lo permitieron. Así que me está diciendo Mikey el Niño Vázquez que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.